Algunos están contentos, muy cansados, pero contentos. Y eso es muy bueno. Muy bueno. Si usted no sabe de qué estoy hablando, está bien. No se preocupe. Vamos a estudiar Apocalipsis, ¿verdad? ¿A eso venimos? Ok. Bájale un poquitito a este para que no se dice. Gracias, hermano. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 20 y vamos a continuar con precisamente eso en lo que nos habíamos quedado la semana pasada, que tenía que ver con la manera en cómo la Biblia enseña y explica lo que sucede en el milenio. Y ustedes tomamos juntos aquí la decisión, prácticamente entre todos, ¿no? Tenemos dos opciones: o agarrar Apocalipsis capítulo 20, ahí sus versículos 9, ¿verdad? 10, perdón, 4, 5, y mencionarlo y explicar lo básico, o irnos al Antiguo Testamento para ver a qué se refiere precisamente la explicación que se nos da en la Biblia sobre Apocalipsis. Y ustedes decidieron que pues nos fuéramos al Antiguo Testamento y revisáramos los detalles del milenio. Entonces, pues con gusto lo hacemos, requiere tiempo hacer eso y requiere también pues estudiarle bastante, porque es un tema que de veras, no sé si a esta iglesia le gustan los temas difíciles, pero pocas veces usted va a ver enseñando Apocalipsis y menos el asunto del milenio, porque pues mucha gente prefiere sacarle la vuelta porque es un tema también complicado, difícil. Entonces, en cuanto al asunto del milenio, estamos tratando de definir qué es lo que dice la Biblia sobre este asunto, esta cuestión del milenio, muy concreta, muy específicamente. Y lo que hemos aprendido hasta ahora respecto al milenio es que no es algo que introduce en la Biblia Apocalipsis 20. Cuando nosotros llegamos a Apocalipsis 20, el milenio ya es un entendimiento que se tiene desde el Antiguo Testamento. Lo que hace Apocalipsis 20 es decirnos cuándo va a suceder eso en la secuencia de los eventos. Apocalipsis 20 nos ayuda a ubicar dónde podemos poner el milenio en la secuencia de los eventos. Entonces, a ver si usted ha estado atento a lo que hemos estudiado aquí. Yo le voy a pedir que me ayude a acomodar los eventos principales. Vamos a poner aquí la base, que van a ser este paréntesis aquí. Vamos a ubicar quizás otro evento acá, ¿no? Otro evento acá. Quiero preguntarle, ¿cuál es el evento más importante que está esperando en este momento la iglesia cristiana? Perfecto, el arrebatamiento, ¿ok? Vamos a poner el arrebatamiento aquí lo voy a poner, arrebatamiento, ¿ok? Esto sucede en el periodo de la iglesia, muy bien, no sabemos el día ni la hora. Entonces, el arrebatamiento, aquí para preguntarle, entonces es la época de la iglesia, es antes del arrebatamiento. ¿Dónde ubicamos nosotros la gran tribulación? ¿Lo ubicamos antes del arrebatamiento, después del arrebatamiento, a la mitad del arrebatamiento? ¿Dónde ubicamos la gran tribulación? Después, correcto. Entonces, aquí está el arrebatamiento, aquí vamos a poner la tribulación. ¿Cuánto dura? 7 años, según dice la escritura. Ahora, después de la gran tribulación, ¿qué sigue? ¿Qué evento importante hay ahí después? Muy bien, ustedes han puesto atención. Y aquí tendríamos que poner una flecha, ¿verdad? Para poner la segunda venida de Cristo. ¿Qué evento importante viene después de la segunda venida de Cristo? Bueno, justo allí vamos a ubicar nosotros el milenio. Este periodo de 1000 años del que estamos precisamente hablando. ¿Qué sigue después del milenio? ¿Otro evento importante? ¿Recuerdan? ¿Qué va después del milenio? ¿Ok? Aquí hablamos del juicio del trono blanco. ¿Ok? En este punto. Que básicamente es también juicio durante este periodo sobre las naciones que se rebelan contra el Señor en el milenio. Y después del trono blanco, ¿qué sigue? Voy a quitar este paréntesis. Bueno, sigue la eternidad ya, como Dios la ha diseñado, ¿sale? Entonces, es muy importante que usted ubique los eventos principales para saber dónde acomodarlos. ¿Qué es lo que hace Apocalipsis? Para Apocalipsis no es nuevo esto. Todo lo que hace Apocalipsis es decirnos dónde va ubicado y, segundo, que es muy importante, cuánto va a durar este periodo de tiempo. Porque este evento del milenio que Apocalipsis ya nos da digerido y cuándo sucede, le decía hace un momento, no es nuevo y es un evento que se profetiza en el Antiguo Testamento de muchas formas y de muchas maneras, ¿okay? Que eso es lo que estábamos viendo la ocasión anterior. Entonces, vamos a empezar en esta ocasión, allá en nuestro Antiguo Testamento, poniendo nuestro separador en Apocalipsis 20, vamos a empezar en el libro del profeta Isaías, ¿okay? Isaías, que es uno de los profetas que contiene más enseñanzas sobre este periodo de tiempo del que estamos hablando. Entonces, yo le voy a pedir que vaya a Isaías, capítulo número 24, donde encontramos una mención a la que nos vamos a referir en un momento. Isaías 24, y en el verso 23 aparece una referencia muy clara y muy específica respecto a quién o cuál va a ser la condición del reino, ¿okay? Y esto de verdad es muy importante para mí que usted y yo lo comprendamos. Mire, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en Isaías 24, verso 3 dice: la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sion y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso. Entonces, la Biblia, hermano, desde que Dios empieza a escoger a Abraham y a su descendencia, a los judíos, para sacar de allí un pueblo, le ha prometido al pueblo de Israel y obviamente a la tierra y al hombre que vendría un día en el que Jesús, en el que Dios, ahorita, bueno, en ese tiempo no sabía que era Jesús, pero en un tiempo en el que Dios mismo estaría gobernando sobre esta tierra en persona. Recuerden que es muy importante entender la diferencia entre un reino celestial, espiritual, o un reino que se ubique en el cielo y un reino que se ubique en la tierra. Y el reino de Isaías capítulo 24 es un reino que se ubica en la tierra, ¿sí? Es un reino en el cual Jesús, Dios, nuestro rey, están gobernando sobre todas las naciones, sobre toda la tierra, y habrá una justicia verdadera. Entonces, yo le voy a dar el día de hoy, hasta donde lleguemos, porque tenemos un programa más corto el día de hoy, le voy a dar algunas características que la Biblia enseña sobre este periodo de tiempo, ¿okay? Pero lo que quiero que usted haga es tratar de imaginarse este tipo de reino del que estamos hablando aquí. Nosotros lo llamamos milenio, pero en la Biblia, desde pues ya prácticamente hace miles de años, lo que está sucediendo es que el milenio es en realidad únicamente el cumplimiento y la realización de este reino que se ha prefigurado y profetizado en el Antiguo Testamento desde antes, ¿okay? Aquel reino en el cual el Señor vendría y gobernaría sobre todas las naciones. Entonces, imagínese usted un mundo material como el que en el que vivimos hoy, que va a tener personas de carne y hueso como las tenemos hoy. No quiero que lleve la idea acá como que a lo espiritual y vamos a andar todas las almas vagando ahí, ¿verdad? En el Tíbet, cosas así. No, es un mundo real que va a ser transformado, como vamos a ver en un momento. Pero ese mundo real va a ser gobernado por un rey, y en ese mundo van a existir naciones con gobiernos establecidos. Va a haber otros reyes gobernando. Pero en ese mundo no va a haber injusticia. Entonces, yo quiero que se imaginen, si hay un gobierno, ese gobierno tiene leyes, ¿ok? Y hay gente que si rompe esas leyes, no va a haber cortes que den un juicio injusto sobre las personas que rompan esas leyes. Nada más imagínese, intente imaginarse un gobierno de ese tipo, donde nadie absolutamente es tratado con injusticia, ¿ok? Empiece por ahí, a ver hasta dónde llega y a ver hasta dónde se atora o dónde se pierde. Pero empiece pensando en un mundo donde donde básicamente ninguna persona es tratada injustamente. Los jueces que están haciendo juicios allí jamás se equivoquen. Imagínense un mundo donde toda aquella cosa que es verdadera, honesta, pura, cuestiones de integridad, permean o se meten en todos los aspectos de la sociedad. O sea, un mundo donde no habría tranzas, ¿se imagina? Donde no habría mordidas, un mundo donde no hay tramposos. Ya eso nos cuesta trabajo, decimos, no, eso ya está difícil, ¿no? ¿Cómo, si va a estar poblado por seres humanos, cómo va a ser posible eso? Y pum, muchas veces chocamos allí porque nos cuesta mucho trabajo. Ahora, imaginen un mundo donde la paz está permanentemente establecida en todos los rincones de este mundo. En todos los rincones. Hay paz, no hay naciones levantándose la una contra la otra. Es un mundo donde hay paz. Ahora, de verdad, yo le pido, no se vaya a perder. Dijimos de un rey donde tiene un gobierno que tiene justicia, nadie es tratado injustamente. Hablamos de un gobierno donde todo, la paz sobre todo, ¿verdad? La honestidad, la integridad, se mete en todos los negocios porque va a haber comercio en este mundo del que estoy hablando, en este reino. Pero el comercio es hecho sin trampas. El comercio es hecho de manera justa. Es un comercio en el que todo el mundo gana. ¿Okay? Es un comercio en el que todo el mundo está contento con lo que se hace. Y como decíamos, la paz gobierna y está metida en todas las cosas que la gente hace. Añadido a eso, póngale ahí el hecho de que las personas que vivamos o vivan en este mundo, en ese mundo del milenio, del reino, van a tener tan buena salud que su vida se va a prolongar posiblemente por cientos de años. Imagínense la salud que van a tener esas personas. ¿Ya está sumando las cosas o se quedó ahí en las mordidas? Está sumando las cosas. Recuerde, unos juicios perfectos, paz verdadera, honestidad en todas las áreas de la vida, salud en las personas. Y miren qué curioso, cuando hay políticos que están en campaña, ¿de qué cosas son de las que hablan? ¿Qué cosas prometen? Paz. ¿Qué más? Seguridad. Que va a haber amor. Sí, bueno, raros los que prometan amor, pero ¿qué promete un político? Trabajo, que va a acabar con las tranzas, ¿verdad? Uno se llama el presidente del empleo y el otro el presidente de no sé qué. Y todo el mundo está prometiendo justamente las cosas que no hacen, pero de lo que yo estoy hablando aquí es de un mundo que la Biblia dice que será justamente así. De hecho, la Biblia nos enseña, usted va a Isaías, vaya conmigo por favor al capítulo 11, nos enseña que va la paz, hermanos, la paz de la que estamos hablando, se va a extender al reino animal. Ahora, atención con lo que estoy diciendo, ¿ok? La paz se va a extender al reino animal. En Isaías capítulo 11, vaya y vea conmigo, ese capítulo largo que tiene usted allí, en el capítulo 11 dice reinado justo del Mesías, ¿verdad? Ok, esa es una de tantas profecías que la Biblia contiene respecto a cómo va a ser cuando el Mesías sea rey sobre el mundo. El Mesías es el Cristo y nosotros creemos que es Jesús de Nazaret. ¿Okay? Bueno, ¿cómo va a ser ese reino? En el versículo número 6, observe lo que va a pasar en el reino animal. Y usted dígame cómo se imagina eso, dice el verso 6. Morará el lobo con el cordero. ¿Qué pasa ahorita si usted pone un cordero con un lobo? ¿Quién tiene el cordero al lobo? Y dos, se lo devora. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, ¿se imagina usted este mundo? Una paz perfecta, justicia en todo lado, todo el mundo honesto, todo el mundo sano, y hasta el punto que el lobo convive con el cordero. O sea, nada más yo quiero que se imagine. Ahora, por cierto, aquí nos dice el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. Ahora, si usted le pone un cabrito a un leopardo, barbacoa, ¿no? Segura. Pero, ¿qué va a pasar y qué va a suceder? Y un detalle que yo quiero que piense. Discúlpeme que no le traigo el dato exacto, pero quizás usted lo pueda checar. Pero espero no equivocarme porque lo leí hace un buen rato ya. Pero hay una estadística que enseña o que dice que creo que se extinguen algo así como 26 especies diarios, entre plantas y animales y insectos. Algo así como 26 especies de humus. Estamos acabando por acabar con sus ecosistemas y todo este daño ecológico que estamos haciendo. Se da cuenta de lo que hará el Rey Jesús cuando venga y establezca su reino aquí en esta tierra. Yo tengo la convicción de que nuestro Dios recreará o restaurará o resucitará, no sé cómo, pero va a regresar el reino animal y la creación a un estado semejante al que tenían cuando estaba Adán y Eva en el huerto. Entonces yo quiero que se imaginen cómo va a ser ese mundo. O sea, imagínense una persona viviendo en ese mundo, donde sí hay noche y día, sale el sol. O sea, es un mundo como el nuestro, el que vivimos ahora, pero está revolucionado por el Rey que ha venido a sentarse en el gobierno. Para empezar, los seres humanos son honestos, tienen buena salud, reciben justicia, los trabajos que tengan les van a gustar, van a sentirse contentos, productivos, no va a haber nadie quejándose por el trabajo que tienen. O sea, imagínense eso, no hay trazas. Tú puedes haber construido y ni siquiera bien esto es especular, pero puedes haber construido un barco porque eres carpintero y llevárselo a otra persona que a lo mejor cosecha manzanas, y él te da las manzanas y tú le das un barco para que se suba. No sé qué tipo de comercio va a ser, no le puedo decir, pero hay gente en la Biblia que va a haber comercio, y en ese comercio todo el mundo va a ser honesto. Si tú llegas a prestar, ¿te lo van a pagar? Dice, ¿a poco? Así de diferente va a ser el milenio, ¿no? ¿Se va a dar una idea? Entonces, ¿hasta dónde llega el impacto de este rey? Hasta el reino animal, porque ahora el cordero va a poder estar con un leopardo o con un lobo. Y que vaya, si son especies entre esas y muchas otras que nosotros acabemos con ellas por el abuso que estamos haciendo de este mundo, hay evidencias de que el Señor restaurará en algún punto. Y la base o el centro de todo este reino del que yo estoy platicando es aquel rey que se sienta glorioso en el trono, ¿verdad?, en Jerusalén, que nosotros ahora sabemos que se llama Jesús de Nazaret, porque él cumple perfectamente todas las profecías relacionadas al imperio, al reino, al gobernado de este Mesías, ¿ok? Eso es básicamente lo que nosotros estamos esperando, y es un rey que cuando los hombres fallan o pecan o la riegan, trata justamente ese pecado. No se pasa ni le sobra, ¿no? No, ni le falta, perdón, ni se pasa ni le falta. Trata justamente a cada una de las personas. Y estas son algunas de las cosas en las que usted puede ir imaginando. Yo le voy a dar algunos otros datos entonces. En primer lugar, vemos con toda claridad que en este imperio del que estoy hablando, en este gobierno, en este reino, va a haber un rey que va a representar perfectamente a Dios. Usted tiene abierta su Biblia en Isaías, justo ahí el capítulo 24, verso 23, donde leímos hace un momento, ya lo leímos, dice que el sol, ¿verdad?, se va a avergonzar, la luna también, cuando Jehová reine sobre Sion, sobre Jerusalén. Esto, hermanos, es una, hay una palabra que a lo mejor usted puede ir ya masticando bien, no es una palabra complicada. La palabra es teocracia, ¿ok? Usted ha oído democracia, ¿verdad? La democracia viene de demos, que significa pueblo, y krator, que es gobierno. Entonces la idea de la democracia es que es el pueblo gobierna, o el pueblo que gobierna, el pueblo gobernando, el pueblo manda. Aquí no es democracia, es teocracia. Teo significa Dios. Entonces es un gobierno de Dios directamente. Le explico, este siempre ha sido el plan de Dios. Siempre. El hombre lo rechaza y se hace un lado y rechaza a Dios y se rebela contra Dios y le hacen golpe de estado a Dios y lo derrocan y le quitan el trono, aunque Dios nunca pierde su trono, pero en cuanto a esta tierra, el hombre recibe autoridad para gobernar sobre esta tierra a través del hombre, y el hombre rechaza a Dios y le entrega el gobierno a Satanás. ¿Qué va a hacer Jesucristo? Restaurar la teocracia. Vayan conmigo, por favor, a unos pasajes. Empezando en Salmo número 89. Vamos a ir, por favor. Salmo número 89. No sé si le cuesta trabajo imaginarse este gobierno del que le estoy hablando. Muchos dicen, no, pero eso es un sueño, eso es una utopía, eso no existe, no va a existir, no se puede, no es posible. Jesucristo lo va a hacer posible. Salmo 89, ¿ya lo tienen? Muy bien, vamos a leer Salmo 89, versículo 20. Dice, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré de delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Fíjense esa frase del verso 24. En mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Atención con eso. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Y eso vemos con los judíos, ¿verdad? Pobres, ¿cómo les ha ido? Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, ni olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Déjenme detenerme aquí para explicarles. Este es uno de los que se llama, uno de los varios pactos que podemos ver en la Escritura. ¿Okay? Uno de los varios pactos. Y hay pactos, un pacto es un contrato, una promesa que se hace. Los casados aquí hicieron un pacto. Pero hay pactos que son bilaterales, son condicionales. Tú haces una parte, yo hago otra parte, si tú cumples tu parte, yo cumplo la mía, ¿verdad? Y ese es un pacto mutuo. Pero hay pactos que son incondicionales, son unilaterales. O sea, viene una persona y le dice a otra, yo te prometo, ya hago un pacto contigo que yo voy a hacer esto. Aunque tú no lo hagas y aunque tú no cumplas, yo voy a hacer esto. Bueno, el pacto davídico, que es una de las formas de llamarlo, que aparece en el Salmo número 89, es básicamente una promesa que Dios le hace a David diciéndole, David, no importa lo que tú hagas, aún si tu descendencia me abandona, yo te prometo, le dice Dios, y no me voy a retraer de lo que salió de mis labios, que nunca va a faltar quien se siente en tu trono. Tú vas a tener una descendencia que va a gobernar sobre toda la tierra para siempre. Y yo lo prometo, dice Dios, y yo lo voy a hacer. Entonces, quiero que se entienda, le está prometiendo a un hombre, a un rey, que su descendencia gobernaría la tierra para siempre. Trata de imaginarse que es como si Dios le dijera en este momento a nuestro presidente, el señor Felipe Calderón, Felipe Calderón, te prometo que siempre va a haber un Calderón en el imperio. Siempre va a haber un Calderón en la silla presidencial. No importa que sea tu bisnieto o tu tatarabisnieto, siempre va a haber alguien que es Calderón, que lleva tu sangre en el imperio. Imagínese una promesa como esa. Todo lo que nosotros sabemos es que reyes van y vienen. Uno se levanta y otro cae. Imagínese ese tipo de promesa diciéndole a David que siempre va a tener un representante en el imperio. Bueno, cuando la nación de Israel es atacada y es destruida en el año 70 por el general romano Tito, las naciones son esparcidas, ahí todo el mundo diría, ¿qué pasó? ¿Dónde está la promesa? ¿Qué sucedió? Pero la parte con la que no cuentan es que Jesús de Nazaret es hijo de quién? De David. Y tiene un trono. Y vendrá, como dice la Escritura, a tomar ese trono del que estamos hablando. Entonces, ¿Dios cumple sus promesas, sí o no? Por supuesto que las cumple. Observe su versículo 34. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. ¿Se fijan? No olvidaré mi pacto. Verso 35. Una vez he jurado por mi santo. descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. ¿Se fija la promesa de la que estamos hablando? Entonces, la idea aquí es entender quién cumple esa promesa. Quiero llevarnos al profeta Ezequiel, por favor. Vayan conmigo, profeta Ezequiel, capítulo 34. Vaya, espero que vaya usted ligando, acomodando todas las piezas de lo que estamos diciendo aquí. Capítulo 34 de Ezequiel, verso 23. Levantaré, dice, sobre ellas a un pastor y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y él le será por pastor. Yo, Jehová, le seré por Dios y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. Capítulo 37. Rápidamente, capítulo 37, mismo libro, profeta Ezequiel. Capítulo 37, verso 24, dice así. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Verso 25. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. ¿Te fijas esa promesa? El problema con eso es que a veces nosotros la hacemos muy, muy espiritual. Pero hermano, es una promesa que le está haciendo a David de su gente. Tú vas a tener alguien de tu sangre para siempre en el trono y tu descendencia va a ocupar la tierra. Vamos a irnos al Nuevo Testamento. Hay una cita que le quiero dar del Nuevo Testamento que aparece en Lucas capítulo 1. ¿Me acompañan? Lucas, por favor. Capítulo 1. Estamos tratando de investigar quién va a gobernar en este imperio. ¿Quién es el presidente? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el efectivo allí? Y todos los textos que estamos viendo indican que será el Mesías, que ese Mesías es descendiente de David. Eso es lo que dice la Biblia. Bueno, Lucas capítulo 1, ¿ya lo tiene? Verso 30. Entonces el ángel le dijo, está hablando con María, le dice, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, Yeshua, ¿ok? O Josué, si usted quiere verlo semejante al Antiguo Testamento. Ahora, versículo 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y vean lo que le dice el ángel. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Entonces, no sé si usted tenga dudas, ya lo enseñamos así como algo muy dado por hecho, ¿verdad? Muy, muy fácil de entender, pero según la Biblia, ¿quién va a gobernar en este periodo de tiempo que llamamos el reino de Dios establecido en la tierra? ¿Quién es el que gobierna? Ok, es Jesús, según lo identifica Lucas capítulo 1. Pero ¿cómo sabemos que es Jesús? ¿Cumple con los requisitos? ¿Es Jesús descendiente de David? Sí, por supuesto. Dios está cambiando sus promesas porque no es David en persona, sino uno de sus descendientes. Por supuesto que no, porque la promesa es que siempre tendría David representantes. Ahora, hay algo que se llama un gobierno, lo voy a poner aquí abajo, un gobierno representativo. ¿Qué es un gobierno representativo? Pues es un gobierno que está establecido en un lugar que tiene su rey, su presidente, su señor, su gobernante, pero este rey representa a otro imperio más grande. ¿Ok? ¿Se acuerdan ustedes en la historia de México que en algún tiempo tuvimos algún tipo de rey español establecido aquí en México, puesto por la corona española, que representaba los intereses de la corona española en nuestro país? ¿Okay? Y hay muchos ejemplos de este tipo de gobiernos representativos. Vaya conmigo para entender esta idea a Mateo 19. Perdónenme, este está en Lucas ya, ¿verdad? Ok, allá que estamos ahí, vamos al capítulo 22. Primero le doy esta cita, 22 de Lucas. Lucas 22, repito. Dice el 24, Lucas 22, 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Ahora, nada más quiero que usted entienda, cuando estos hombres están preguntando y están discutiendo quién de ellos va a ser el mayor, ¿a qué se refieren? Todos ellos ya entendían y tenían la comprensión de que Jesús estaba refiriéndose a un reino que les había prometido el Señor al pueblo de Israel, y él viene diciéndoles, oigan, yo soy el rey que ha venido a traer el reino a la tierra. Y hay 12 que le creen. Y me estoy explicando lo que estoy diciendo. Todo judío, hermano, desde que nacía, su papá le contaba, mira, hijo, somos el pueblo especial, somos el pueblo escogido, y tenemos un Dios todopoderoso, que es el único Dios, que va a venir a traer paz a la tierra. Va a haber un bien que va a establecer un reino aquí, donde no va a haber injusticia, y donde tú vas a jugar con la serpiente y no te va a hacer nada. Y el niño crecía con esta idea y este sueño de lo que había de ser en este reino, ¿ok? Y la noticia buena es de que ese reino lo vendría a establecer el rey. No estaría primero el reino y luego llega el rey y se sienta, sino que vendría primero un rey y establecería ese reino. ¿Me está siguiendo lo que estoy diciendo? Entonces, todo niño judío crecía con este sueño y anhelo de ver a ese rey cuando viniera. Obviamente, si te enseñan que va a venir un rey, ¿tú cómo lo esperarías? Por ejemplo, si dijera, oye hermano, nos van a visitar 3 diputados, el secretario de Gobernación y nos va a visitar el presidente de la República. ¿Usted esperaría que llegara en bicicleta? No, va a ir a la comitiva y la policía y cerrando las calles porque nos van a visitar que es importante. A todos los judíos les decían, va a venir un rey. A veces criticamos a los judíos porque decimos, ay, mataron a Jesús. Todos ellos estaban esperando un rey. Cuando llega un hombre predicando descalzo prácticamente, de aldea en aldea, sanando a la gente con 12 andrajosos ahí pegados, que son su comitiva, ¿tú cómo hubieras reaccionado? ¿Hubiera predicado y decía, ah, sí, yo te reconozco como rey? No, es como si a nosotros viniera Juan Carlos, no sé si ustedes lo conocen, Juan Carlos, el muchacho que anda por ahí, y nos dijera, hola, yo vengo a nombre, en nombre del secretario de Gobernación. Ah, nos gustamos de la fe. ¿Nos tratamos de hablar tú? Era lo mismo lo que yo decía, este es el rey. Bueno, hubo 12 que le creyeron. Y entonces el Señor Jesús empieza a hablarles a ellos del reino que había de venir y de cómo iban a cenar juntos en ese reino, y ellos iban a sentar a su mesa. Ahora va construyendo la figura aquí. Aquí usted y yo no nos podemos sentar a la mesa del Señor Calderón. ¿Alguien usted tiene invitación para ver el partido de fútbol hoy con él? Pues no, hermano, ahí en una televisión chiquita lo vamos a ver en blanco y negro, ¿verdad? En el radio, como lo va viendo. No tenemos invitación a estar con ese señor. Bueno, Jesús les está diciendo a ellos, ustedes se van a sentar a la mesa conmigo. Y no, hombre, esta gente estaba, estos 12 creen en este Mesías, pero ahora están peleándose. Oye, ¿quién va a ser el segundo? ¿Quién va a ser aquí el vicepresidente? El vicerrey, ¿verdad? El príncipe aquí. ¿Quién va a ser el primero y el segundo? Y estaban en esta discusión. Jesús les dice en el versículo número 25, fíjense cómo va a ser en su reino. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Conteste la pregunta, ¿cuál es mayor? No. En lo normal. ¿Quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa. Pero, dice Jesús, no es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. O sea, él viene como rey, porque es el rey, pero viene muy diferente. No viene a hacer sentido. No viene con su comitiva y con los otros discípulos cargándolo, como usted ha visto por ahí. Alguna personita que tiene su gorrito así de la cosa, y todos sus ayudantes lo cargan, en lugar de que él cargue las ovejas, las ovejas. Qué raro, ¿no? Él no viene así. ¿Ves que es un rey diferente? No dice, ¡oh, ya estás aquí! ¡Todo el mundo, sírvame! ¡Toma la rodilla! ¡Viene sirviendo! Y por eso la gente se saca de donde está con tan compitiendo que iba a ser el mayor, que le dice Jesús. ¿Quieres ser el mayor? Sirve. Porque dice así en el versículo número 20. 28. Pero vosotros, perdón, 27 al final, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. ¿A quién está diciendo esto? A los 12 apóstoles, versículo 29. Yo pues os asigno un reino. A ver, ¿qué es eso? Es espiritual. ¿Qué le está diciendo Jesús a los 12? ¿Qué crees tú que ellos entendieron cuando están hablando con Jesús y lo oyen decirle a ellos? Yo te voy a asignar a ustedes, como han estado conmigo estos tres meses y medio, ya han pasado las pruebas conmigo, yo les asigno a ustedes un reino. Ahora, Jesús miente, querría animarlo. No, échenle ganas, muchachos, algún día llegarán a ser reyes. Pero así como de eso que le decimos a los niños, algún día nos vas a llegar a la selección y ni le vas a pegar la pelota, ¿no? Pero animarlo, le decimos mentiritas, animarlo. Eres bien guapo y está feo, pobrecito, ¿no? Le amamos tanto. ¿Es Jesús así está haciendo eso? ¿O está diciendo la verdad? Les asigno un reino. ¿Usted qué piensa? Ahora que estamos viendo acá, y esta idea de un gobierno representativo, ¿será que Jesús estará como rey soberano sobre toda la tierra y tendrá representantes? ¿Qué opinas? Eso parece decir el texto, ¿no? Siga leyendo el 29. Yo pues os asigno un reino, como mi padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en el reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¡Wow! Ahora imagínate ser un discípulo de los años allá, del año cero, ¿verdad? Esperando un reino como judío. Y que nunca en tu vida soñabas que el rey iba a escoger a ti, pues no, el rey escoge a los de la clase política, ¿no? A los nice. Pero viene este rey y me escoge a mí. ¿Sí o no? Se te iba a subir a la cabeza como ellos. ¿Sí o no? Somos humanos igual que ellos. Y te aseguro que también hubiéramos estado compitiendo quién iba a ser el mayor. Oye, porque aquí viene el rey, que trae este reino que hemos esperado por miles de años, ya llegó, y resulta que me invitó a mí a participar de su mesa. O sea, ¿cómo no? Y les dice a sus apóstoles, ustedes se van a sentar a la mesa conmigo, y van a reinar, y van a juzgar sobre las 12 tribus de Israel. Compáralo, por favor, con un texto que aparece en Mateo, capítulo 19. Para que veas que este asunto es más literal de lo que a veces pensamos o imaginamos. Mateo 19. El versículo 28 lo habíamos leído la semana pasada también. Jesús les dijo, de cierto digo que en la regeneración, Mateo 19, 28, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, atención, en la regeneración. Esto significa un nuevo génesis. El trono de su gloria, en este versículo, no es el trono en los cielos, hermanos. Atención, no es el trono en los cielos. Ahorita no tengo tiempo para leer los textos, se los voy a dar después. Pero vamos a aprender los tronos. ¿Dónde está un trono? ¿Y cuál es el trono que está en el cielo ahora? ¿Y quién está sentado en él? Y le digo una cosa, no es Jesucristo. Jesucristo está a la diestra del Padre. Entonces, ¿cuál es su trono de gloria? Es claro que es un trono en esta tierra, en la ciudad de Jerusalén, donde él va a gobernar sobre todas las naciones. ¿Cuándo? En la regeneración. Sigo leyendo su verso 28. En la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, le pregunto, ¿esto es espiritual, simbólico, alegórico? No hay indicación en el texto de que sea alegórico. No hay. Va a haber un reino, él tiene un trono que se va a sentar en la regeneración, y a estos 12 hombres les ha prometido que a cada uno le va a dar un trono para que ellos juzguen a las 12 tribus de Israel, porque son judíos. Ahora, ojo, esto no es promesa para usted. Va a decir, ay, hermano, yo quiero el trono número 7. Eso no le toca a usted, porque usted ni es judío ni es apóstol. Eso se lo prometió a Mateo, ¿ok? Se lo prometió a Tadeo, a Judas, ¿verdad? Se lo prometió a sus discípulos, a Andrés, a Felipe, a Pedro, a Juan. No a nosotros, pero nos enseña que el reino del que está hablando aquí es un reino literal, como los reinos que todos ustedes y yo conocemos, que tiene una extensión de imperio y tiene un gobierno representativo. Le doy una cita más, pero del Antiguo Testamento, en el libro del profeta Daniel. Daniel, espero que vaya construyendo la figura, vaya construyendo el rompecabezas de lo que es el milenio. Daniel capítulo 7, por favor. Daniel, repito, capítulo número 7, versículo 17, Daniel 7, 17. Dice así: estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. ¿Quién va a recibir el reino? Vuelvo a leer su verso 18. Los santos del Altísimo reciben un reino, no viven en él nada más, reciben un reino. Compáralo con el capítulo mismo, capítulo 7, verso 21. Y veía yo que ese cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Se dio el juicio a los santos del Altísimo. ¿Qué van a estar haciendo los apóstoles? Juzgando a las 12 tribus de Israel. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Versículo 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado a quien? Al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Ahora, ok. Ya tenemos una idea de cómo va a estar la cosa. Ya me imaginé un mundo donde el rey principal va a ser Jesús de Nazaret. Va a haber justicia en este mundo, paz, una salud tan amplia que los hombres van a vivir hasta cientos de años. Dijimos que también en el comercio que hay en este mundo no va a haber tranzas, todo el mundo va a ser honesto. Hablamos de que el reino animal va a ser restaurado a una condición original. Y ya también sabemos que la capital va a ser Jerusalén, pero va a tener sucursales, si me permite el término. ¿Ok? Esa es la matriz y va a haber sucursales, no sé cuántas, no sé dónde van a estar. Quiero pensar en alguna manera que las ciudades importantes, puede ser que algunas de las ciudades con toda su cultura y algunas personas que están ahí pasan y entran al milenio. Es un detalle que después vamos a ver, pero lo que sí sabemos es que va a haber reyes aquí sobre este reino representando al rey Jesús. Hasta ahorita hemos visto reyes que son judíos. Y la Biblia nos dice y nos menciona específicamente a 12 que son los apóstoles. Y nos dice que ellos van a juzgar a quién. A las, correcto, a las 12 tribus de Israel. La pregunta es, ¿y los demás? Si los judíos van a juzgar a las tribus, ¿qué onda con los demás? ¿Qué onda con todos los gentiles que pasen y entren a este volcán? Que el judío y el gentil en este tiempo son distintos, ¿verdad? El judío viene de Abraham, no hay de otra. El gentil que entra acá, ¿qué onda con ellos? La respuesta está muy sencilla, en Apocalipsis 3. Y se nos da la información, en Apocalipsis capítulo 3, no solo de qué onda con los que no son judíos, sino qué va a estar haciendo la iglesia. Porque la iglesia llega con el Señor al milenio y llega a reinar. Pero ¿sobre quién va a reinar si los judíos ya tienen reyes y son los apóstoles? Pues ahí está su respuesta. En capítulo 3, por ejemplo, su verso 21, 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mismo libro, capítulo 5, hermano. 5, verso 9, ¿te acuerdas de las multitudes que cantan y dicen, nos ha redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra? Entonces, imagínense este mundo en el que va a haber capitales donde van a estar reinando sobre los judíos los apóstoles. ¿Ok? Quizás te va a tocar ir a la ciudad de Pedro, ¿no? Una ciudad que el Señor le ha dado a Pedro, y donde él es el rey, y está gobernando sobre los judíos. ¿Qué va a pasar con los gentiles? Todos los gentiles que entren a este mundo aquí en el milenio, quien va a reinar sobre ellos es la iglesia. ¿Ok? Se va a dar una idea igual con reinos o capitales o sucursales representativas de este rey que es universal. No sé si está armando la figura aquí. ¿Sí me estoy explicando? Y usted puede rastrear a la iglesia aquí. Aquí está la iglesia nutriéndose con personas que creen en Cristo Jesús. Algunos mueren, son llevados a la presencia de Dios. Cuando venga el arrebatamiento serán resucitados. Los que estemos vivos seremos transformados. Pum, vamos para arriba. Viene el tribunal de Cristo. ¿Cierto? A ver qué hiciste con los dones que te di. Te di 15 años de vida con una Biblia y el Espíritu Santo. ¿Qué hiciste? Te di una misión para Jesucristo. Ah, tenía 3 hijos, dan cuentas de ellos. Ah, pedí 3 dones, 2 discípulos. Tenía nietos, todos vamos a entregar cuentas. Después de eso vienen las bodas del cordero. El esposo se casa con la esposa, aquí abajo el infierno se desata en la tierra. Y en la segunda venida, venimos y hacemos guerra contra los que estén aquí, las naciones que haya juntado la bestia. ¿Me está siguiendo lo que estoy diciendo? ¿Okay? Hacemos guerra, ¿quién gana? Nosotros, ¿no? Ellos ganan, o sea, ellos no tanto, no, nosotros, ustedes de la iglesia ganamos. Viene el Señor Jesús a esta que dice, ya llegué, con permiso, regenera todas las cosas de esta tierra. Las personas que han sufrido la tribulación entran a este periodo de tiempo. Recuerden que aquí hay otra resurrección también, ¿verdad? Que es lo que se llama la primera resurrección. Todos aquellos santos que murieron en el Antiguo Testamento son resucitados aquí, y el Señor Jesús les da el cumplimiento de su promesa que tenían de que iban a habitar en esta tierra por generaciones. Les da la promesa, les cumple la promesa que le hizo Abraham, de que la tierra, ¿se acuerda que pisare con la planta de su pie? Iba a ser de él. ¿Usted cree que Dios falló porque Abraham se murió? Le falló a Dios, no contaba con que Abraham se iba a morir. Claro que contaba con eso. Te digo una cosa, en el milenio yo creo que Abraham va a ser resucitado y va a vivir en la tierra que Dios le prometió, una tierra restaurada, diferente, pero en esa tierra. Al profeta Jeremías se le promete un pedacito específico de tierra que ahorita se desconocen cuáles son su localización exacta, pero la Biblia nos habla de que al profeta Jeremías se le prometió un cachito de tierra específica. Le dijo Dios, compra esa tierra. Oye, Señor, pero ya viene el cautiverio, van a venir esta nación, tú me has dicho que va a venir, tú compras, ¿no me crees? Y va y la compra, compra la tierra. ¿Tú crees que Dios le va a fallar? Y le va a dar ese cachito de tierra. Y quien esté ahí con su parcelita, con permisito, que aquí va a querer. Dios se lo va a cumplir. Entonces, viene la iglesia con los apóstoles resucitados, los otros en cuerpos glorificados, y Dios va a decir, muy bien, vamos a organizar las cosas aquí. A ver, allá va a ser capitán número 1, 2, 3, Pedro, tú organizas acá. Tú no fuiste fiel con lo que te di, así que tú viniste a los zapatos del terreno. Tú fuiste, pues sí, fuiste fiel. Sobre ciudades te pondré. ¿Te acuerdas? No es simbólico. No es, pues la mano. Es literal. Se imagina el rollo. Porque la Biblia dice que el que tiene no poco, lo es lo más. Pero el que tiene no poco, cuando le den lo más, tampoco va a ser tuyo. Entonces el principio es muy sencillo. Si yo te digo que no es tuyo, si no lo cuidas, ¿quién te va a dar lo que es tuyo? Nadie. Es un principio real, hermano. En serio. Entonces, se va formando una figura aquí. Viene el rey Jesús, establece su trono en Jerusalén, pone a los 12 apóstoles a custodiar a la tribu de Israel, y luego a su esposa, la iglesia, le dice, muy bien, tú me vas a representar aquí, y aquí vas a ser mi rey y mi sacerdote para ti. Y a los que vengan de la Odisea les promete, te van a sentar conmigo en mi trono, como yo me he sentado con mi padre en su trono. ¿Se va formando la imagen? Ahora, ¿para dónde vamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué nos falta? ¿Qué no tenemos? ¿Qué ya tenemos? ¿Qué cosas están pendientes? Lo que les puedo decir ahorita es que lo que le toque a usted hacer en ese reino se va a determinar por lo que usted hace aquí, ahorita. No estoy hablando de su salvación. Claro, su salvación está en Cristo y si usted es salvo, amén. Pero lo que le va a tocar hacer en ese reino se determina por su fidelidad al Señor ahorita, aquí, en esta tierra. Y creo yo que vamos a ver algunos de los muertos, vamos a ser los barrenderos de alguna ciudad, porque no fuimos fieles. Y va a haber otros que van a ser quizás los reyes de esa ciudad por su fidelidad. Y no se preocupe, Dios es justo, no verme que diga, ay, conmigo fueron injustos, porque nadie va a reclamar. Todos vamos a estar de acuerdo, Señor, tiene razón. Yo merezco aquí mi recogedor, porque no hay demás. Vamos a orar. Señor, doy las gracias por la bendición que nos das de estudiar tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús que nos ayudes a entender estas cosas y que podamos serte fieles en lo poco, para que cuando venga lo más, lo mucho, tú nos puedas considerar para servirte a ti, Señor. Ser tus súbditos, tus sirvientes en este reino de paz y de justicia que todos estamos esperando. Gracias por tu enseñanza de la palabra. Creemos estas cosas porque tú las has prometido. Ayúdanos a que esta creencia modifique la forma en que vivimos hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, hermanos. Vamos a entregar a todos estos libros. Voy a pedir a los directores que pasen, porque tenemos que dar velocidad a